Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Muy bienvenidos. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis y los invito a apuntar el telescopio de hoy al proceso iniciado en Cataluña que busca la independencia del Estado español. Para eso entrevistamos al profesor de Historia e integrante de la Asamblea Nacional Catalana, Agustín Alcoverro.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Esta será la pregunta que responderán los habitantes de Cataluña el 1 de octubre. Para esta fecha anunció el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la realización del referéndum independentista que mantiene en vilo a la sociedad española y también a la europea. Según las encuestas, un 80% está dispuesto a ir a votar más allá de que elijan responder sí o no a la interrogante planteada. Para la Asamblea Nacional Catalana, esto habla de la legitimidad que afirman tener para resolver su futuro. Esto, a pesar de que buena parte del espectro político considera la iniciativa anticonstitucional. El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, y su Partido Popular encabezan el rechazo a la iniciativa. Sostienen que es impracticable porque el resultado del referéndum no será legítimo.
Liquidar la ley es pretender liquidar un Estado nacional con un texto que se pretende aprobar en un Parlamento autonómico. Es liquidar algo que lleva como mínimo más de 500 años de existencia, que es la unidad nacional. Es decirle a los españoles que la soberanía nacional no existe y, por tanto, el conjunto de los españoles no pueden decidir sobre lo que sea su país.
Lo mismo piensa el flamante secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, que este 18 de junio reafirmó que su colectividad se encuentra en la vereda de enfrente al proceso independentista.
Y mirad, sí, yo estoy a favor de España y del catalanismo. Y esta afirmación, probablemente tal y como están los términos del debate en Cataluña, puede resultar hasta paradójica, ¿no? En Cataluña puede resultar paradójico porque desde hace años el debate se centra en el llamado proceso, que es una corriente independentista que, reconozcámoslo, tiene un fuerte arraigo social y también político en el Parlament de Cataluña y que claramente busca la segregación de Cataluña que nosotros no compartimos y, por supuesto, vamos a estar enfrente.
Este 22 de junio el Congreso español también rechazó la consulta popular con 71% de los votos. La Unión Europea está pendiente de Cataluña también. El último en pronunciarse ha sido el presidente francés Emmanuel Macron. En una conferencia de prensa en París el 16 de junio, flanqueado por Mariano Rajoy, aseguró que el único interlocutor válido de Francia y Europa se llama España.
Bonjour, mesdames et messieurs.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Seré muy simple, muy sencillo y muy directo. Se trata de un tema interno de España y no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Conozco un socio y un amigo, que es España. España en su conjunto. Tengo un interlocutor y está aquí a mi lado. Se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne.
Para Agustín Alcoverro, estos datos reafirman los fundamentos para convocar el referéndum. Según el profesor, España nunca aceptó las independencias desde que comenzaron a proclamarse en el siglo XVI, la de los Países Bajos y la de los países de América Latina hace poco más de 200 años. Compartimos la entrevista con el profesor de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona y miembro del Secretariado Nacional de la Asamblea Nacional Catalana.
Con nosotros, la voz del experto.
Agustín, ¿cuáles son los principios históricos que fundamentan la independencia catalana que en octubre se someterá a consulta popular?
Bien, si vamos a la historia, Cataluña es una nación vieja en Europa. Podemos decir que tenemos nuestra fundación alrededor del año 1000, como la mayoría de las naciones europeas que conocemos hoy. Y de hecho ya a partir del siglo XIII hay los elementos, digamos, simbólicos más característicos, como la expresión escrita de la lengua, la bandera, el escudo o el mismo nombre de Cataluña, que no es un nombre ni de origen romano ni de origen germánico, sino que aparece claramente hacia el siglo XII-XIII. Pero más allá de este tema, tenemos la construcción de un Estado propio que fue desarrollándose en una línea parlamentaria muy parecida a la que también se desarrolló en Inglaterra, pero que finalmente fue cortado de cuajo en 1714, con nuestra derrota en la Guerra de Sucesión. Entonces, digamos, desaparece el Estado catalán, pero queda una nación, si por nación entendemos una comunidad humana con unas características comunes, con una lengua, una identidad, etcétera.
Allí entra en juego lo que tú y en definitiva definen como la ilegitimidad de la familia Borbón. ¿Tiene que ver con eso?
Efectivamente, porque lo que se había producido en el siglo XV con los reyes católicos fue lo que llamamos una unión de coronas. La corona de Castilla y la corona de Aragón, que era esencialmente confederal, con Aragón, Cataluña y Valencia, se unieron en términos dinásticos. Por tanto, había un mismo rey o una misma corona, pero cada uno de estos territorios disponía de un Estado propio, con unas leyes, constituciones y con una fiscalidad también propia. Este modelo, que hoy llamaríamos confederal, es un modelo que se rompe tras la Guerra de Sucesión, puesto que lo que se aplica en la Corona de Aragón es lo que, según reza el primer decreto de Nueva Planta, es el justo derecho de conquista. Por tanto, a través del derecho de conquista se anulan las constituciones de Cataluña y también de Aragón y Valencia y se imponen las leyes castellanas. Una relación que deja de ser solidaria entre aliados y pasa a ser de, digamos, de supremacía de unos sobre los otros. Este es el modelo que esencialmente se ha mantenido hasta nuestros días.
De ahí se cuentan esos 300 años de violaciones de distinto tipo a la soberanía catalana y del gobierno del Estado español.
Efectivamente, lo que se inicia en 1714 es una situación de clara discriminación en términos políticos y fiscales y la consideración de un país, de un territorio, en términos que podemos calificar de coloniales. Por tanto, es una relación claramente desigual y la ciudadanía, los derechos y deberes que corresponden a los diversos territorios del actual Estado español no se reparten de manera igualitaria, sino que claramente favorecen a aquellos que se consideraron vencedores de aquella guerra y se perjudican a los otros. La Guerra de Sucesión, digamos, la que dio lugar a la llegada de los Borbones, fue de alguna manera nuestra primera guerra civil y desde entonces hemos sufrido algunas más, siempre desde esa perspectiva de un modelo uniformista, centralizador, de matriz en parte castellana, en parte también francesa, que, digamos, ha acabado imponiendo un modelo en el cual los ciudadanos catalanes no nos sentimos ni representados ni en condiciones de expresarnos de manera libre.
En un trabajo tuyo que habla de las 100 claves de Cataluña, se menciona que España se mantuvo al margen de Europa en el siglo XX, tú me corriges en todo caso, y que así se perdió la oportunidad de fijar la independencia o la autodeterminación catalana. Contame un poco sobre eso.
Sí, el Estado español pierde sus últimas colonias en 1898 con motivo, digamos, de la independencia de Cuba y también de Puerto Rico y Filipinas. Entonces se instaura en el Estado español, en la opinión pública y en los sectores del poder, una actitud claramente pesimista, negativa y muy claramente antieuropea. Es aquella expresión del que inventen ellos que utilizó Miguel de Unamuno. Por tanto, en el contexto de 1898, desde finales del 19, principios del 20, cuando el conjunto de Europa y de América iniciaban su segunda revolución industrial y también iniciaban su etapa colonial, el Estado español vive un momento claramente de cerrarse en sí mismo, de pesimismo, de negatividad. Ello tiene consecuencias directas en el contexto mundial. Por ejemplo, España es uno de los pocos estados de Europa que no participa ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Puede parecer una buena noticia, pero cuando entramos en el detalle, descubrimos que ello explica el hecho de que España no formaba parte de la dinámica europea. España no entró en la Primera Guerra Mundial porque quedaba periférica geográficamente, a diferencia, por ejemplo, de Italia, que estaba en un espacio central, pero también porque el ejército español, desde el punto de vista militar y tecnológico, no iba a ser precisamente una fuerza desequilibrante. Lo que pasó al terminar la Primera Guerra Mundial es que los grandes imperios europeos desaparecieron. Desapareció el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, como se había conocido hasta entonces, e incluso el Imperio Otomano. Incluso Gran Bretaña tuvo que reconocer la independencia de Irlanda. Por tanto, es un momento en el cual aparecen un gran número de naciones que, digamos, tenían unas características no muy lejanas de las de, por ejemplo, Cataluña o el País Vasco. Al terminar la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. El general Franco intentó obstinadamente entrar en la guerra. Se entrevistó primero con Hitler y luego con Mussolini, pero las fuerzas del Eje menospreciaron las posibilidades de una España que salía de una guerra civil y, por tanto, no hicieron caso a la petición de Franco. Y entonces, ¿qué pasó al terminar la Segunda Guerra Mundial? Pues que otra vez hubo una gran ola, digamos, autodeterminista, que empezó claramente en India. India era la joya de la corona de Gran Bretaña, era un espacio donde se había jurado que nunca se les daría la independencia. De hecho, Gandhi llevaba más de 30 años luchando ya por ella. Entonces, a partir de ese momento se fue produciendo progresivamente la desaparición de los imperios coloniales inglés, o británico y francés, y por tanto la independencia de estos países. Otra vez, España no entró en la guerra, como he dicho, y ello no tuvo repercusiones en nuestro país. Y puestos a decir, tampoco entramos de manera clara en la Guerra Fría, puesto que aunque Franco fue siempre favorable a los norteamericanos, de hecho no pudo entrar en la OTAN, por tanto nunca estuvo en primera línea. Y por tanto también cuando terminó la Guerra Fría, las repúblicas bálticas y otras obtuvieron la independencia. El balance creo que es muy claro. En el año 1900 había en Europa 15 estados, hoy hay más de 50. Y uno de los pocos estados que no ha dado lugar a un cambio es el Estado español, porque no ha vivido en esas coyunturas. Desde esta perspectiva, a mi parecer, el hecho de que hoy estemos en la Unión Europea es una garantía de que la dinámica europea, la dinámica española van a ir juntas y, por tanto, que tenemos asignaturas pendientes prácticamente de un siglo que se van a poder resolver finalmente.
Bien, Agustín, te pregunto ahora por los fundamentos jurídicos que sostienen este proceso que, tú me corriges una vez más, ya lleva el quinto año, ¿no?
Sí, a ver, aquí hay un debate que es un debate muy tradicional entre lo que llamamos el derecho natural y el derecho positivo, ¿no? El derecho natural es aquel que nos dice qué es lo que está bien, y el derecho positivo es lo que nos dice qué dice la ley, ¿no? Por tanto, es la diferencia entre lo que es legítimo y lo que es legal, ¿no? Llevamos 5 años, como decías, de diálogo de sordo, en que nuestro argumento, es decir, es legítimo que si un pueblo quiere la independencia la pueda obtener. Y frente a esta actitud hay la actitud contraria, que es decir, la ley no lo permite, por tanto no es legal. Lo que se está produciendo ahora es un salto cualitativo, porque el Parlamento de Cataluña, de acuerdo con, digamos, el mandato popular que tuvieron con las elecciones, está elaborando un marco legal que facilite la independencia. Y por tanto lo que se va a producir en los próximos meses es un choque entre dos derechos positivos: el derecho positivo del Estado español, que a día de hoy es el único vigente, y el derecho positivo que va a proclamar el Parlamento de Cataluña y que para nosotros va a ser nuestra ley, la ley que vamos a aceptar. Y, por tanto, aquí ya entramos en una dinámica de choque de trenes, como dice alguien, ¿no? Es decir, mucho más directa hacia un enfrentamiento entre dos gobiernos que justifican una legitimidad para actuar.
De hecho, claro, porque el gobierno español habla de anticonstitucionalidad y no va a cambiar eso con las leyes que promueva Cataluña, y dice el gobierno español que tampoco con el resultado, más allá de cuál sea, que tenga el referéndum del 1 de octubre.
El gobierno español nunca ha aceptado ninguna independencia, y eso ustedes lo saben. Empezaron en el siglo XVI con los Países Bajos, que tardaron 80 años y muchas guerras en obtener la independencia. Luego vino Portugal, luego vinieron la mayoría de repúblicas del continente americano. Después vino la etapa, como comentábamos antes, de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y aún podríamos continuar. El único caso en que el Estado español ha aceptado la independencia de un territorio es el de Guinea Ecuatorial en la España de Franco. Por tanto, no sorprende que vayan a mantener la misma actitud. Por tanto, ya no es una cuestión, digámoslo así, de diálogo, porque cuando alguien no quiere escuchar es imposible el diálogo. El diálogo no es solo hablar, también es escuchar, sino que vamos a entrar, como decía, en una dinámica de hechos consumados.
Según distintas encuestas, en torno al 80% de los catalanes y catalanas apoyan la realización del referéndum. Por otro lado, también se habla de una intención de participación cada vez más alta, más allá de que sea lo que vayan a votar. ¿Qué porcentaje de participación creen necesario para legitimar el resultado?
En cualquier referéndum, y esto hay mucha legislación internacional que lo explica, lo más importante es que el número de votos sí sea superior, aunque sea por un voto, al número de votos no. Es decir, que la participación es un criterio a considerar, pero no puede ser un criterio que coarte los otros. En todo caso, como usted comenta, hoy hay un 80% de la opinión pública catalana que quiere votar. Y yo quiero digamos, valorar en sus justos términos dicha actitud, porque ello significa que mucha gente en Cataluña, de los que votarán sí y de los que votarán no, entienden que el tema, quien lo debe decidir, es el pueblo de Cataluña. Porque todos aquellos que creen que esto se va a resolver a través de un referéndum, y son un 80%, es que consideran que la fuente final de soberanía a la cual corresponde la decisión y a la cual van a acatar, tanto si ganan como si pierden, es Cataluña, es el censo electoral catalán. Y yo creo que la participación en el referéndum será importante. Hoy ya han aparecido algunas encuestas que hablan que incluso si el referéndum es prohibido por el Estado, la participación superará el 53%, y yo creo que va a ser muy superior, vamos a superar el 60% en cualquier caso, y por tanto, digamos, esto va a tener consecuencias institucionales y jurídico-políticas importantes.
Tanto sea que se imponga el sí como el no, ¿creen que pasa a ser un tema laudado una vez se conozca el pronunciamiento popular?
Yo creo que la decisión popular va a ser muy importante y va a definir el futuro político de Cataluña para algunas generaciones. Creo que efectivamente, incluso el solo hecho de poder ejercer el derecho a la autodeterminación, incluso si es favorable a continuar en el Estado español, implica el reconocimiento de Cataluña como sujeto político, algo que era impensable en la actual Constitución.
¿Cómo recibieron la advertencia, llamémosles, del nuevo líder europeo Emmanuel Macron acerca de que la Unión Europea no reconocería a Cataluña independiente? No es algo nuevo lo que ha dicho, pero sí reafirma una postura que intenta respaldar la posición del gobierno español.
Los estados son un club selecto y mientras no eres miembro del club eres visto como un personaje extraño o en todo caso, digamos, que no forma parte de su especie. Pero en el momento en que pasas a formar parte del club, no hay ningún tipo de animadversión personal y pasas a ser miembro de primera categoría. Yo creo que una Cataluña independiente sería muy favorable a Francia y los franceses lo saben. Piense que históricamente Francia siempre ha mirado hacia Barcelona. Ya en la Guerra de los Segadores, hablamos del siglo XVII, Luis XIII y Luis XIV fueron condes de Barcelona y luego Napoleón, cuando ocupó el conjunto de la península ibérica, separó Cataluña del resto de España y la incluyó dentro del modelo francés. Por tanto, yo creo que entre los intereses objetivos de la República Francesa se encuentra una relación de amistad y de solidaridad con esa Cataluña independiente que van a hacer muy pronto.
¿Sería un paso ingresar a la Unión Europea? ¿Hacen todo este proceso pensando en ese final?
La Unión Europea es nuestro marco natural de relación y esto no se va a modificar. Piense que hoy en día más de dos tercios, más del 66% de los productos que exportamos los catalanes van, o Cataluña, van a parar a la Unión Europea y solo un tercio va a parar al resto de España. Lo que hace referencia al turismo, que vuelve a ser un sector realmente muy importante, nuestro turismo es esencialmente, digamos, europeo, pero también americano y de otras nacionalidades. En definitiva, el modelo económico catalán hoy no es el modelo de hace 50 años en que Cataluña era la fábrica de España, sino que es un modelo que se sustenta sobre la idea de una economía global. Y dentro de Cataluña tenemos una presencia importante, importantísima, de capital internacional y especialmente europeo. La electricidad que utilizamos en Cataluña corresponde a una empresa pública italiana. El agua que consumimos en la región metropolitana de Barcelona es de una empresa francesa. Las principales fábricas de automoción que hoy hay en Barcelona son una alemana y la otra vez francesa. En definitiva, digamos, la cantidad de intereses económicos complementarios del conjunto de Europa que se encuentran en Cataluña es nuestra principal garantía de que Europa no va a poder, no ya por, digamos, por sentimentalidad o por cuestiones ideológicas, sino simplemente por interés material, no va a poder dejar a Cataluña fuera de este modelo.
¿Qué piensan, Agustín? ¿Cómo reaccionará Latinoamérica? ¿Ensayemos un escenario de triunfo del sí? ¿Será muy importante los países que empiecen a reconocer el resultado? ¿Latinoamérica lo ven, pensando en esta historia que tú nos has contado, afín a reconocer a Cataluña como Estado?
Cataluña va a ser la primera república latinoamericana de la península ibérica. Y tenemos muchos elementos y muchas raíces comunes, y además yo creo que tenemos una historia que tiene características en muchos casos parecidas. La argumentación con que trabajamos los movimientos independentistas en Cataluña no es tan diferente a la que estudian los estudiantes argentinos de cualquier país americano en sus libros de texto. Por tanto, digamos, la existencia de una situación de expolio económico o de desigualdad política, de ser ciudadanos de segunda, la sensación de que debemos recobrar, digamos, nuestra soberanía, es muy parecida en el fondo a la que obtuvieron muchas repúblicas hispanoamericanas hace aproximadamente 200 años. Por tanto, en ese sentido nos vamos a entender. Y además, Cataluña continuará siendo, y Barcelona en concreto, la capital de la edición en lengua castellana, y por tanto, digamos, vamos a continuar jugando un papel hegemónico en el ámbito de la lengua y la cultura, como nos corresponde y como hemos tenido siempre.
Agustín Alcoberro, muchas gracias por tu tiempo con Sputnik.
Muchas gracias a ustedes.
¿Quién dijo esto?
Hoy estamos aquí para dejar claro que el próximo 1 de octubre votaremos en un referendo para decidir nuestro futuro. Votaremos aunque el Estado español no lo quiera. Hemos intentado acordar este referendo unas 18 veces y la respuesta siempre ha sido no. Ignorando el apoyo del 80% de la población y menospreciando la rotunda mayoría con la que cuenta en el Parlamento. No tenemos otra salida. La única respuesta posible es votar.
Lo dijo el ex futbolista y entrenador del Barcelona Fútbol Club, Pep Guardiola. Fue el 11 de junio en un acto público para alentar la participación en el referéndum, realizado dos días después de conocerse la fecha del 1 de octubre. Hasta aquí Telescopio, y si quieren comunicarse con este programa pueden hacerlo a través de el correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.